Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, buenas tardes. Ya estamos aquí, ¿eh? Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE. Gracias, como cada día, por estar ahí. Es un jueves 9 de noviembre, tenemos programa movidito y hay muchas cosas. Tenemos ese anuncio del ayuntamiento que van a hacer un nuevo campo de fútbol y las miles de preguntas que hay alrededor de todo eso. Hablaremos con Enrique Sánchez Guijo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Salamanca, en este programa. Y hablaremos también de juzgados, que ha habido mucho hoy jueves 9 de noviembre, mucho movimiento en los juzgados, movimiento deportivo, con cosas que hay que solucionar a nivel deportivo. La conciliación de María Hernández con el salmantino, con protagonista, con María, aquí en COPE, y también el juicio contra Raúl Velasco, expresidente del Santa Marta. ¿Os acordáis de aquella patada que le metió en la cabeza al padre de un jugador de la Cultural, de Liga Nacional, en un partido de juveniles? Bueno, pues el juicio ha sido hoy, se ha celebrado hoy, y hemos hablado con el protagonista, con Paco Bayón, con el afectado al que le dieron la patada. Vamos a hablar con él aquí en Sintonía COPE. Y tenemos también fútbol femenino, y tenemos también fútbol sala, y tenemos también balonmano. Tenemos muchísimas cosas en el menú. ¿Dónde? Donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles, en COPE y en tiempo de juego. ¿Con quién? Pues con Juan Jesús Lista en el control, y con quien te habla, con Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Son las 15 horas y ahora mismo 32 minutos. Estamos en directo en Deportes COPE Salamanca. El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que planea construir un nuevo campo de fútbol en nuestra ciudad. En principio dicen que es para satisfacer la demanda, cito textual, de casi una veintena de clubes deportivos de la ciudad. Pero claro, inevitablemente, en el primer club que se piensa es en Unionistas, que lleva mucho tiempo, desde que nació prácticamente, quejándose por tener que pagar en la Aldehuela, por tener a su primer equipo jugando en una instalación tan incómoda como son las pistas del El Mántico. El tema era un secreto a voces desde hace tiempo, esto de la construcción del campo. Y de ahí que le preguntáramos al presidente de Unionistas, a Miguel Ángel Sandoval, el martes, el pasado martes, día 7 en este programa, con motivo del cierre de la campaña de socios, le preguntamos por este tema. Vamos a volver a escuchar ese fragmento de la entrevista del martes con Sando. ¿Y existe la posibilidad, Sando, de que cambiéis de campo? O sea, de que hagáis uno nuevo, ¿lo habéis planteado en algún momento? ¿Ha surgido esa posibilidad?
Hombre, el sueño a largo plazo es como muchos equipos de fútbol popular en otros países, incluso algunos en España, pues el decir, pues, tienes una instalación propia por medio de los socios y tal, pero somos un club con 4 años, es muy pronto para hablar de esas cosas. La verdad es que según se vaya consiguiendo categoría, ahora mismo estamos primeros, si conseguimos el objetivo que se puede marcar para este año, pues seguirá creciendo el club y con eso pues intentaremos llegar a metas más altas y poco a poco pues intentaremos conseguir que el club pues tenga una casa o tenga un sitio que llamarlo suyo para tanto para su cantera, que también está dividida en varios campos, como para primer equipo.
Habla de largo plazo. Habla de una nueva casa, no solo para el primer equipo, sino también para la cantera, cuidado. Y 2 días después el ayuntamiento anuncia que planea construir un nuevo campo de fútbol. Igual es que ya sabían algo. Igual. Hay muchas dudas en el ambiente, vamos a ver si las resolvemos. Concejal de Deportes, Enrique Sánchez Guijo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Bueno, ayer anunciabais que ibais a hacer un campo de fútbol. ¿Y para quién va a ser ese campo, Enrique?
Pues para el fútbol de la ciudad, ¿eh? Y esto no es una respuesta disuasoria, sino absolutamente real. Hemos detectado, no solo hemos detectado, es un clamor popular, pues las presiones que ahora mismo existe, la presión de entre demanda y oferta de instalaciones deportivas, en concreto campos de fútbol.
Sí.
El fútbol es un deporte que en nuestra ciudad, y nos congratulamos de ello, no para de crecer. El número de fichas de niños haciendo este deporte cada vez es mayor. Y bueno, pues lamentablemente todos los años por el despacho del concejal de deportes pasan los clubes deportivos a pedir más horas y siempre decimos, es que no se puede estirar los campos, son claro. los que son, no podemos estirar las horas del día, porque además todo el mundo quiere las mismas horas, y bueno, pues atendiendo a esas necesidades es cuando el ayuntamiento se está planteando la construcción de un nuevo campo de fútbol.
¿Y este nuevo campo de fútbol, cabe la posibilidad de que sea solo para unionistas y reaprovechar el resto de campos para el resto? Porque es una duda que está en el ambiente.
Bueno, yo creo que eso es ir demasiado lejos. Yo me quedo en el planteamiento de que hace falta un campo de fútbol más, que va a liberar muchísimo la presión que hay ahora mismo sobre el resto de campos, donde hay horas en las que ciertamente están súper saturados, que hay cuatro equipos jugando en los dos medios campos, con muchos niños. Es una situación pues un poco apretada, ¿no? Entonces, vamos a esperar, porque estas cosas llevan sus plazos, habrá que desarrollar el proyecto del nuevo campo, y una vez que lo tengamos a disposición, por lo menos la Concejalía de Deportes, en todos los pasos previos, pues lógicamente pues tenemos que esperar, porque son del área de fomento. Una vez que tengamos ese campo a disposición, en función del escenario de ese momento, de la fotografía en ese instante, tomaremos las mejores decisiones. Por lo tanto, ponerle un nombre para uno u otro equipo, yo creo que ahora mismo no procede, porque las cosas van cambiando, y no podría decirte ni un sí y tampoco podría decirte un no, porque, insisto, hay que ver cuando esté ese campo disponible para que la Concejalía de Deportes haga las asignaciones oportunas, pues tendremos que analizar en ese momento todas las circunstancias, pues como hacemos todos los años.
Vamos, ni se confirma ni se desmiente. Por lo tanto, puede ser que sí, puede ser que no. Perfecto, eso nos queda claro. Enrique, ¿para cuándo más o menos o qué fecha está previsto que arranque esta obra de este campo?
Bueno, ahora mismo es un asunto que queríamos en principio plantear. Hay que iniciar todas las tramitaciones urbanísticas, elaboración de proyecto, que yo tengo que reconocer con toda la humildad del mundo, desconozco absolutamente. Uh-huh. Entonces, bueno, no lo sé, porque claro, aquí tenemos que hablar por temporadas, entonces no sé en qué temporada lo vamos a tener disponible. Veo muy difícil que la 18-19 esté, yeah. Pero si yo puedo pedirlo y si puedo empujar un poquito para que así sea, lógicamente pues desde el área de deportes lo estamos deseando.
¿Sería un campo o serían dos? Es decir, ¿sería simplemente un campo o sería una instalación deportiva? ¿Y sería de hierba artificial o natural?
Es complicado, Pablo, dar detalles ahora mismo porque, como te digo, hay que hacer el proyecto. Los técnicos tendrán que ser quien defina según las situaciones urbanísticas y las posibilidades que existan, lo que hay. De momento todavía no nos hemos planteado esos detalles.
Tendréis una primera idea, Enrique, ¿no?
La idea es aligerar la presión que hay ahora mismo de demanda, la demanda sobre los campos. Y que es evidente, como la demanda crece y deseamos que crezca, porque la otra opción sería hacer lo posible y lo imposible para que baje la demanda, ¿no? Pero vamos, en eso desde luego no estaríamos ni este concejal, ni este alcalde, ni cualquier otro concejal del ayuntamiento. Estamos encantados de que la demanda sea esta y lo que hay que hacer es subir la oferta. Pero no te puedo concretar sinceramente más detalles porque creo que hay que esperar un poco al proyecto y la postura que tomaremos será la de la máxima funcionalidad, la máxima utilidad y resolver el problema que tenemos pues lo mejor posible.
¿Barajáis La Pinilla como lugar de este campo?
Pues no te puedo confirmar ahora mismo porque,
tampoco,
porque eso está, es que lamentablemente esos son temas que son más urbanísticos y en los cuales yo sinceramente, pues esto es como los entrenadores de los equipos, ¿no? Piden a su directiva que necesitan reforzar un centro de campo o la delantera o la defensa y ya es tarea del resto el conseguirles lo que piden, ¿no?
Hombre, pero algo sabrás, Enrique, no me seas tan político, hombre, algo sabrás.
Si supiera no tendría ningún inconveniente en decirlo, yo creo que no habría ningún problema sinceramente en decir por dónde van los tiros, claro. Yo los desconozco.
Lo desconoces. Entiendo que también desconoces el presupuesto que se baraja, si 1 millón de euros y 2 millones de euros y 3.
Pues va en la misma línea, lo desconozco.
Claro, porque es que la gente también se pregunta, ¿por qué se van a gastar un dinero aquí y no se lo gastaron en el Helmántico, para que el Helmántico fuera de todos?
Yo creo que esa pregunta ahora mismo, sinceramente, no es lo más importante, que lo importante es que tengamos...
No, pero importante o no, Enrique, es una pregunta que está ahí y que está en la calle, y por eso te la hago.
Yo he sido defensor de que el campo del Helmántico, el estadio del Helmántico, se pudiera resolver sin necesidad de poner dinero público, porque al fin y al cabo sigue estando a disposición del deporte de la ciudad, claro, de una forma o de otra, pero lo cierto es que nos estamos beneficiando toda la ciudad de ese estadio ahora mismo, afortunadamente, y eso va a permitir precisamente que el ayuntamiento ese dinero lo pueda destinar a construir una nueva instalación municipal, a mayores de lo que ya había. O sea que vamos a tener el estadio del Helmántico, perdóname, funcionando, y además un nuevo campo de fútbol municipal.
Sí, pero bueno, que el Helmántico al fin y al cabo es solo para un club, que es el Salmantino. Si hubiera sido municipal, hubiera sido para varios. En caso de que fuera de un solo equipo, este campo municipal nuevo sería el primer campo municipal destinado solamente a un equipo, porque ahora mismo, si no me equivoco, Enrique, no hay ninguno en Salamanca que cumpla ese requisito, ¿no?
No, hay campos, como bien sabes, que tienen un uso preferente, uh-huh, para algunos equipos, que a cambio ellos se hacen cargo del sostenimiento y el mantenimiento diario de su instalación, uh-huh, como pueden ser pues Pizarrales, Navega, Chamberí, en fin, claro, no recuerdo ahora más, pero vamos, ese modelo que tenemos y que sinceramente está funcionando bastante bien. Para ellos es costoso porque tienen que contratar gente, tienen que atender, aunque no sea para su propio equipo, la instalación, mantenerla abierta. Y bueno, pues ciertamente no es una asignación. Y yo creo que es bueno que haya esa flexibilidad, porque como tú sabes, en el deporte pues las circunstancias van cambiando, los equipos van subiendo, bajando de categorías, se van consolidando en un nivel concreto y bueno, pues yo creo que esas circunstancias se deja que atender y cada temporada va siendo distinta de la anterior.
Enrique Sánchez Guijo, gracias por estar en la COPE. Un saludo.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues así están las cosas. De confirmarse que ese nuevo campo fuera para unionistas, estaríamos hablando del primer campo de fútbol municipal exclusivo, repito, exclusivo para un equipo. El ayuntamiento, recordemos, no se gastó 1 millón de euros para que el Helmántico fuera de todos. El Helmántico, el símbolo del fútbol charro, no se lo gastaron. Y casi 3 años después va a utilizar esos mismos impuestos de todos para hacerle un campo a unionistas. Pues de aquellos polvos, estos lodos, usar los impuestos en un campo de tercera, por no querer gastártelo en un campo de primera, que ya es tuyo, que ya lo tienes. Y quieren justificarlo con que aligeran otras instalaciones. ¿Por qué esa nueva instalación no va para el Ergar, o para Capuchinos, o para el Helmántico, o para los tres a la vez? Por poner 3 ejemplos de 3 clubes que llevan mucho tiempo trabajando para el fútbol en Salamanca. Y me dejo muchos más, que no se ofenda a nadie. Pero ya se sabe que el que no llora, no mama. Y cuanto más ruido hagas mientras lloras, pues más mamas. Y cuidado porque se abre la veda aquí, ¿eh? Se abre la veda. En baloncesto, por ejemplo, que solo está Bisburg, solo está el pabellón de Bisburg. La cantera del equipo femenino de Salamanca en Villamayor. La cantera del CB Tormes en Aldea Tejada. Luego Carvajosa, Cabrerizos, Santa Marta, con sus problemas de pabellones. Está sentando un precedente. Por cierto, y hablando de baloncesto, hablando de tema Bisburg, tema pabellón de Bisburg, para el día 20 de noviembre está previsto que se estrenen por fin los videomarcadores de Bisburg. Bueno, así está el tema, así están las cosas. Son las 15 horas 43 minutos, estamos en directo, Deportes COPE Salamanca, y hay más cosas.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos. Silmos, en calle Toro 83.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Este jueves 9 de noviembre ha sido un día de mucho movimiento en los juzgados de Salamanca. Mucho movimiento ha habido. 2 frentes abiertos. El primero, la conciliación del Salmantino UDS con su exentrenador. Lo avanzábamos aquí ayer, en el cara a cara de Toni Melgar. A ver cómo ha ido. María Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha salido el tema de la conciliación, María?
Bueno, pues no ha habido acuerdo y bueno, sigue el proceso pues por los parámetros de que la ley marca, ¿no? Así que seguiremos al siguiente acto y a la espera de la fecha de juicio.
¿Qué era lo que pedíais cada una de las dos partes? Porque tú, entiendo que pedías el sueldo entero, y ellos, ¿qué porcentaje te querían dar o qué porcentaje te querían quitar?
Sí, bueno, más o menos, bueno, sobre 3/4, ¿no? Pero bueno, yo pido lo mío, ellos ofrecen una cosa, yo creo que tiene que ser pues íntegro, ¿no? Porque no puedo entrenar durante toda la temporada y bueno, no hemos llegado a un acuerdo, así que seguiremos el cauce de la ley, ¿no?
Y ahora, María, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque yo es que en estas cosas me pierdo.
Pues yo también, la verdad creo que hay que esperar a que salga la fecha del juicio y tal. De todas formas, durante este periodo de tiempo, si ellos quieren arreglarlo, se puede arreglar y no llegar a juicio cuando esté la fecha establecida, ¿no? Más o menos, te hablo porque tampoco tengo mucho conocimiento al respecto, ¿no?
O sea, que vais a tratar de seguir intentando llegar a un acuerdo, ¿no?
Yo es que lo que quiero es cuanto antes acabar y que cada uno siga su camino.
Claro.
Pero claro, también quiero lo mío, ¿no? No estoy pidiendo más, ¿eh?
Ya, estarás cansado ya del tema, ¿no, María? Porque fíjate, nos cansa a los que lo contamos, estas cosas, imagínate a los que estáis ahí dentro, es que, o sea, es que no me lo quiero imaginar.
Pues fíjate a los que lo sufrimos, ¿no?
Claro.
Y me da pena porque es mi casa, ¿no? Y mi club, ¿no? Entonces, pues me duele aún más, pero bueno, esta persona no quiere llegar a un acuerdo, pues bueno, pues nada, seguiremos y que el juez decida, ¿no?
Muy bien, María, gracias, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Además, hoy también se celebraba en Salamanca el juicio contra Raúl Velasco, expresidente de Santa Marta, por la patada voladora en la cabeza que le dio el pasado 11 de febrero a Paco Bayón. ¿Os acordáis de Paco Bayón? El padre de un jugador de la Cultural Leonesa de Liga Nacional, que jugaba aquel día en el San Casto contra el Santa Marta, partido de juveniles. Bueno, pues tenemos al protagonista. Paco Bayón, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido el juicio?
Bueno, pues ha ido el juicio bien, en el sentido de que, bueno, que hemos tenido el juicio hoy y hemos aclarado la situación de todo lo ocurrido en el día del partido de la Cultura contra la Deportiva Salamanca, la Cultura contra la Unión Deportiva Santa Marta. Con lo cual, bueno, ya hemos terminado un poco con el suplicio este de cuando llega el juicio para que se aclaren las cosas, que creo que hoy han quedado totalmente aclaradas.
¿Y cómo se ha desarrollado? Es decir, ¿ha sido bueno para tus intereses? ¿No tanto? ¿Qué balance sacas?
Bueno, yo particularmente he salido contento en el sentido de que creo que el vídeo es muy claro, que el juez ha visto el vídeo, que el fiscal ha visto el vídeo y que las partes contrarias, tanto el abogado, bueno, la parte contraria ha visto el vídeo. Y yo creo que ha sido tan claro y tan explícito el vídeo que casi no hace falta ni el juicio. Yo no sé si salgo contento o salgo disgustado, porque también es verdad que solo tiene que decidir el juez.
Claro.
Y más en estos momentos, que está en esa situación.
Creo, Paco, que el juicio ha durado muchísimo, ¿no? Así el estilo Hollywood.
Sí, eso es. El juicio ha tardado más de 2 horas. La parte contraria ha traído muchísimos testigos y nosotros hemos traído también, lógicamente, los nuestros. Y bueno, hemos declarado y nosotros te puedo decir que nos hemos ajustado a la realidad en todo, según se ve en el vídeo. Y bueno, ellos yo creo que tenían muchas contradicciones a la hora de declarar con lo que salía en el vídeo.
¿Pero cómo que se contradecían los testigos? ¿Qué pasó?
Lo que te digo es que los testigos, a nuestro parecer, lo que testificaban exactamente uno detrás de otro lo mismo, y las situaciones eran exactamente todas iguales. Y bueno, eran totalmente contradictorias a lo que se veía en el vídeo. Lo que yo he visto en el juicio,
sí,
que ellos declaraban cosas que eran inviables según lo que estábamos viendo en el vídeo.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues que yo subía a increpar al presidente o a agredirle. Y yo nunca me moví de la parte baja de la grada.
Que además sale en el vídeo.
Porque se ve perfectamente en el vídeo, que yo estoy en la parte baja de la grada.
¿Y ahí los jueces qué decían?
No, bueno, los jueces, el juez decía que estaban declarando algo como que en el vídeo es totalmente contradictorio. Y bueno, luego ellos decían, bueno, pues es que no sabemos confirmar ahora, después de decir el juez o el fiscal le decía eso, decía, bueno, es que tampoco tengo muy claro que subió o no subió. Y bueno, entonces ahí un poco, pues a veces se desconcertaban ellos mismos.
Claro.
Entonces, bueno, pues un poquitín, ellos mismos se metían en un problema porque no estaban diciendo la verdad.
Por el falso testimonio, es que por ahí te pueden enganchar también.
Vamos, o falso testimonio o lo que decía el juez. Si usted no lo ha visto bien claro o no sabe lo que ha visto, no diga nada. Lo mejor es que diga que no lo ha visto y si le pareció algo que no lo tiene claro, pues no testifica.
Paco, el juicio se ha retrasado 3 meses porque estaba pensado para hace 3 meses y se ha celebrado hoy. ¿Por qué tanta tardanza?
Porque ellos tomaron como un poco en forma de venganza, incluyeron a mi mujer dentro de la denuncia y a mi hijo.
Denunciaron a tu mujer y a tu hijo.
Sí, por agresión al presidente del Santa Marta.
Anda.
Entonces ampliaron la denuncia, y al ampliar la denuncia, pues el juicio se retrasó por este motivo, por haber en la causa de dos personas más que entran como denunciados por agresión dentro del mismo juicio. Se amplió. Creo que esa es la situación. Tampoco me hagas mucho caso porque yo no tengo mucha idea de leyes, pero bueno, un poco por comentarios que lo hago y tal, creo que esa fue la situación real.
O sea que pobrecito el presidente el expresidente de Santa Marta, que le habían agredido, ¿no? Claro.
Claro, entonces, claro. Después de 6 meses, el presidente de Santa Marta se da cuenta que mi mujer y mi hijo la agreden. O sea, es así de real. O sea, yo, en 6 meses después de que pasase la agresión, este hombre se da cuenta de que tuvo una agresión por parte de mi hijo y de mi mujer. Y les encausaron, vamos. Vamos, yo entiendo que simplemente como un intento de presionarme a mí para no llevar a cabo el juicio, porque yo lo que quiero realmente es que aquí se realice justicia ante este hombre, que este hombre se merece que la justicia haga justicia. Yo no digo lo que tiene que hacer, ni cuánto tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer, pero que haga justicia ante una persona que es un presidente de un club precioso como es el Santa Marta, y que esté dirigido por una persona que es capaz de lanzar una patada a un padre de un crío que ha ido a pasar el fin de semana a Salamanca, como vinimos, a tomar unos vinos, o sea, y a estar aquí con unos amigos, y va a ver el partido de su hijo y casi lo matan de una patada. O sea, eso es realmente lo que pasó.
Y que sigue dirigiendo, o sea, la sombra, Paco. No sé si te consta, pero así es.
Yo creo que sí, que sigue asistiendo a los partidos, pero creo que a partir de hoy, bueno, no lo sé, que creo que le van a denegar ya esa posibilidad de poder asistir a los partidos, porque me imagino, si te digo que no sé cómo saldrá la sentencia que saldrá, porque no tengo ni idea, pero me imagino que algo de sanción tenga respecto a poder entrar en un recinto deportivo.
¿Qué es lo que le pedís vosotros, Paco?
Bueno, nosotros estábamos en un principio, yo he tenido 35 días de inhabilitación en mi puesto de trabajo, además de unas secuelas, y he tenido una serie de circunstancias dentro de la de esos días, y le he pedido el perjuicio de esos días que me ha perjudicado no poder asistir a mi trabajo. Y bueno, y luego lo que también nos interesaba más que ese tipo de cosas es que este hombre se haga justicia deportiva, porque no podemos tener a los chavales, a los niños jugando y estar dirigidos por una persona que es capaz de actuar así.
Por supuesto.
O sea, yo creo que esto tiene que salir de los estamentos del deporte. Los chavales tienen que ser unos niños sanos. Mi hijo está en la universidad, viene a hacer deporte porque le encanta el fútbol, y lo que no puede hacer es irse para casa llorando y diciendo que pasa aquí, que como una persona, un federativo puede agredir a un padre y dirigirse como se dirige a los en este como se dirige en el partido a la gente.
Es decir,
lo que más queremos que
pasta que, y que no vuelva a ser que se le inhabilite, ¿no?, a nivel deportivo en cualquier club.
Eso es.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando, Paco, de multa?
No, bueno, nosotros a nivel de multa no decidimos, eso lo decide.
Bueno, lo que se pide, lo que pedís.
Se pide, nosotros, bueno, es la indemnización por vía de imposibilidad de trabajo, no sé si está por vía tipificado, lo que esté tipificado, ¿sabes?
Sí, sí.
No sé si son 40, 50, 60 euros por día que no puedas asistir a tu puesto de trabajo, y bueno, pero que eso no es ninguna cuantía que se vaya a salir que vaya a ser desorbitado, ni que me vaya a dar ningún ingreso extra para poder decir, yo aquí me echo de oro, ¿sabes?
Claro, claro.
Mucho menos. Podemos hablar de 1000 y pico euros, o podemos hablar de, no sé, escaso. No sé, no tengo ni idea. Pero vamos, que eso no es, que ya te digo que nosotros no nos hemos movido en ningún momento por el tema económico, sino por el tema personal, y más cuando este hombre ha sido capaz de ampliar una denuncia después de 6 meses, de este tipo que no ha ido parte de Barrio Bajero, denunciando a un niño y denunciando que aunque tenga 18 años no deja de ser casi un niño.
Es tremendo.
Y a su madre. Entonces, esto es por lo que más a mí me ha molestado este hombre y me ha hecho daño.
Es tremendo. ¿Y la sentencia cuándo sale, Paco? ¿Se sabe?
Yo me imagino que en 10 o 15 días el juez decidirá lo que tenga que decidir. Pero no... Eso tampoco estoy muy puesto, no sé si son 10, 15 días o 35, no sé.
Paco Bayón, muchísimas gracias por estar en la COPE. Un abrazo.
Muy bien, saludo.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, el Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, el Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en el Pato Rojo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas y 55 minutos. Vamos a hablar de deporte femenino. Lo primero de todo, mandarle un pedazo de abrazo a Ángela Nieto, que se ha roto el menisco y que va a estar 2 meses de baja. La jugadora del Aula Valladolid de balonmano, charrita, representante nuestra en la máxima categoría. Le mandamos un abrazo gordo, que sabemos que está en casa y que todo ha salido bien, así que a recuperarse lo antes posible. En fútbol, en primera división femenina, lo más de lo más, han pasado 8 jornadas hasta que ha ganado el Santa Teresa de Badajoz. Y tú me dirás, ¿y a mí esto qué más me da? Bueno, pues te importa porque allí juega una charrita desde hace más de 3 años. María Neira, hola.
Tarde.
Bueno, primera victoria y a domicilio, ¿no? Además contra el Sevilla. Estas son buenas, ¿no? Las de Sevilla.
Sí, bueno, todas en la Liga Iberdrola son buenas. Lo que pasa es que sabíamos que las primeras jornadas iban a ser complicadas porque eran los equipos de arriba, claro, los equipos fuertes. Y hace 1 o 2 jornadas ya empezaba a ser nuestra liga, contra el Madrid ya empezamos a conseguir puntos. Y sabíamos que la victoria en Sevilla nos iba a subir los ánimos y eso.
Oye, vaya lujo, María, enfrentarte al Barça, al Atleti, al Levante, al Athletic, equipazos, ¿no?
Sí, bueno, ya por suerte llevo haciéndolo 4 años. Uh-huh. Y cada año se ve que esta liga va subiendo de nivel, todos los equipos se refuerzan y eso también da mucha promoción al fútbol femenino, que también lo necesitamos.
Es que últimamente estáis teniendo mucha bola, además televisando los partidos, y Iberdrola yo creo que ha hecho mucho, ¿no? O sea, el tema del marketing con el fútbol femenino está creciendo mucho, para bien.
Sí, bueno, estos últimos años, desde que yo estoy en primera división, pues... Sí. Gracias a los patrocinadores, como tú dices, como Iberdrola, todo, Bein Sport, Gol, TV, y todo esto nos beneficia bastante porque la gente no tiene mucha idea todavía de lo que puede dar el fútbol femenino, y creo que gracias a los partidos teletransmitidos y a todo lo que se nos ve, cada día esto va aumentando y por patrocinadores es lo que vale.
Oye, debutaste con 18 añitos, ¿no? Fichaste en 2014 por el Santa Teresa.
Sí, con 18 años.
Muy jovencita. ¿Y cómo lo llevaste, el tema del debut y de estar tan joven ahí en la élite?
Bueno, el primer año siempre es difícil. Gracias a mi madre y a mi hermana, pues decidí tomar esa decisión de venir, estudiar aquí medicina, que es lo que quería. Y
muy bien.
Me daban esta oportunidad de ir a un equipo familiar, no a un club demasiado grande, y pues nada, con 18 años, como te digo, muy pequeñita, y al principio me costó, sí, pero luego gracias al club sobre todo y a los amigos y a mi familia, como te digo, estoy donde estoy ahora y no me arrepiento de nada.
¿Y la carrera de medicina cómo va?
Pues va. De momento bastante bien, los amigos muy bien, me animan y todos los de la universidad y la verdad es que voy sacándolo poco a poco, pero voy sacándolo.
¿Y al Salamanca Fútbol Femenino lo sigues o no?
Sí, claro. Tengo todavía amigas allí que juegan, compañeras, y por supuesto que lo sigo. A ver si este año ya ascienden a segunda y sigue el auge en Salamanca también.
Eso deseamos todos. Oye, María, que vengan muchas más victorias después de esta, que esto es como hacer pop, como decía el anuncio, y ahora ya no hay stop. Así que un abrazo muy, muy grande, María. Nos alegramos mucho de que te vaya bien por allí, ¿vale?
Un abrazo a vosotros.
Nos vamos, que no tenemos tiempo para más, pero volvemos mañana, a la misma hora, para contarte toda la previa del fin de semana, que vuelve a haber muchas cosas, vuelve a haber fútbol, vuelve a haber baloncesto, balonmano, de todo. Mañana te lo contamos aquí en esta sintonía 1134 de Onda Media, a partir de las 3:30 de la tarde, esta media horita de Radio Deportiva, que nos gusta tanto hacer contigo. Hasta mañana, te dejo con Espósito, con la COPE, con la radio, adiós.